casi un 80%.
Seguimos hoy jueves con Lincoln Maestegui, Esteban Valenti, Fernando Escriña y Daniel Chaschetti. Vamos ahora a temas de la política partidaria. Vamos a comentar una decisión que tomó el directorio del Partido Nacional este lunes. Los blancos no apoyarán una reforma constitucional que habilite la reelección, por más que venga con varios dulces incluidos, según dijo en su momento, por ejemplo, el senador Luis Alberto Heber. El presidente del directorio, Jorge Larrañaga, explicó, hablando con El Espectador, por qué se tomó esta resolución.
El Partido Nacional entiende de que no es necesario llevar adelante una reforma de la Constitución, y mucho menos contrariar una tradición contraria a la reelección presidencial. Demasiado poder tiene el presidente por la Constitución de la República. En este caso, la fuerza política que gobierna tiene mayorías en el Parlamento, y no nos parece correcto una reelección con nombre y apellido, máxime cuando el Frente Amplio pasó 30 años esperando obtener la conducción del gobierno de la República. No es posible que a 24 meses se esté hablando de reformas electorales en vez de impulsar respuestas para los reales problemas de los uruguayos.
Fernando, empieza tú.
Bueno, el tema de la reelección tiene como dos niveles, ¿no? Un nivel cultural, tradicional, un nivel político y un nivel jurídico, digamos. Pero en lo cultural, yo quiero poner énfasis también, porque muchas veces se atribuye, digamos, el antirreeleccionismo a lo que fue, y está bien que sea así, pero es parcialmente así, a lo que fue la posición de Valle Ordóñez, que no solo cuestionó la institución presidencial, sino cuestionó la propia organización de todo el Poder Ejecutivo. Yo creo que desde 1830, cuando se debate la Constitución, Lincoln, yo estuve leyendo algunas cosas muy interesantes. Al decir de la derecha que los constituyentes ven con ojeriza, dice él, al Poder Ejecutivo, y se debate muy profundamente la duración del mandato presidencial. Ustedes saben que la Constitución de 1830 eran 4 años y el presidente elegía la Asamblea Legislativa transformada en colegio elector. Y ahí hay un debate interesantísimo, por ejemplo, sobre los requisitos que debía cumplir un presidente para ser tal, que además de tener 33 años, las facultades de ser senador, etcétera, se establecía que debía tener un capital mínimo de 10.000 pesos o renta equivalente o profesión que la produzca como medio de que que en su persona concurrieran garantías de buen desempeño. Es decir, había cierta desconfianza hacia el presidente, pero en el debate de la duración del mandato es bien interesante. El doctor Espalter, uno de los constitucionalistas, hace referencia a los 4 años y dice: este periodo, decía el doctor Espalter, ni es tan breve que determine la debilidad del Ejecutivo, ni tan largo que dé base a las usurpaciones de los tiranos. Jaime Zudáñez propone incluso bajar de 4 años a 3 años.
Eran otras épocas, ¿no? Todo era más lento.
No, pero digo, pero hace el debate constitucional. Y se funda, dice Zudáñez, en que este empleo, de este empleo se ha abusado en muchas partes. Finalmente, se toman los 4 años, pero con este argumento, que es de Vázquez, que dice: la disminución a 1 año, dice, vamos a probar 4, propone, porque la disminución a 1 año no les haría más difícil saltar la barrera. ¿Qué quiero significar con esto? La barrera, digamos, de la imposición tiránica y demás. Nuestros constituyentes vieron con mucha desconfianza la institución presidencial y la duración del mandato, al punto tal que incluso se cuestiona la figura del vicepresidente, y en caso de vacancia de la presidencia, quien la asume, de acuerdo al texto constitucional del 30, es el presidente del Senado. Es decir, como que se trataba que volviera al Parlamento. Después eso se regularizó y todos sabemos cómo la figura del vicepresidente, el doble voto simultáneo, en fin, otra evolución constitucional. Yo lo que quiero decir es que si a eso le sumamos la campaña de Valle y Ordóñez a partir de marzo de 1913 con los apuntes del día para la reforma constitucional que directamente eliminaba la institución presidencial, ya no solo cuestionaba su mandato, la duración, decía debemos eliminar al presidente, y todos los argumentos de Valle eran precisamente en función del tema de la tiranía. ni que hablar la discusión con Herrera Llobe sobre la influencia directriz, en fin, podríamos extendernos en eso. Pero creo que está muy metido en la sociedad y es algo que pesa a la hora de resolver esto. Sin perjuicio de aspectos políticos, de errores del Frente Amplio garrafales, que espero la segunda vuelta para hablar después de este tema, por ejemplo.
Bueno, no, mira, a ver, yo creo que esto es un problema de reglas de juego. Cuando se reforma una constitución, los que la reforman tratan de sacar ventajas, eso es así en todas partes. Las experiencias que hay en América Latina en los últimos 15 años muestran que en los casos donde se incorporó la reelección, siempre el presidente que está gobernando sigue un periodo más. Me parece que los blancos tomaron nota de esto. En Argentina la reformó Menem y siguió, ganó la siguiente elección. La reformó Cardoso en Brasil y siguió un periodo más. Y la reformó Chávez y sigue. Entonces es obvio que lo que los blancos no quieren es ir a una elección en el 2009 contra un presidente, que eso es lo complicado y eso es a lo que se le ha tenido temor siempre. En segundo lugar, yo creo, no entiendo muy bien esto de que sea cultural. Acá tenemos intendentes que son reelectos, ¿no? Y tenemos verdaderos patriarcas en algunos departamentos. Chirucci va por su quinta administración.
Cuarta.
Quinta contando cuando fue interventor por la dictadura. Pero hay varios más, ¿no? Entonces... uno se pregunta, bueno, en verdad es un factor cultural de que tenga que estar solo un periodo. Nos gusta esta fórmula, porque le prohibimos la reelección, pero el tipo se queda en el sistema esperando el siguiente.
Claro, ¿no? Porque es la reelección
inmediata. Por ejemplo, en Estados Unidos, que me parece que tiene una fórmula fantástica, porque es un periodo corto, con una reelección y luego afuera, no podés volver más.
Daniel, acordate que a Franklin Delano Roosevelt lo reeligieron 4 veces consecutivas.
No, estoy hablando sí.
Actualmente, ¿no?
Sí. Podés reelegir a tu esposa.
En cambio acá tenemos políticos que surcan el siglo, ¿no? Pasan 40, 50 años en la vida política porque, bueno, fueron presidentes y... es más, tratan de colocar delfines que sean de bajo perfil, con pocas cualidades. Eso lo hizo Bayo Ordóñez, pero más recientemente lo hizo Sanguinetti, lo hizo Lacalle, cuando Sanguinetti impulsó a Tarigo, cuando Lacalle impulsó a Ramírez. Y me parece que en verdad genera efectos nocivos que contribuyen a debilitar a los partidos que gobiernan.
O sea, yo estoy en contra. ¿Tú serías partidario de una reelección?
Estoy a favor de la reelección. Y más allá de que esté gobernando Vázquez, si le hubiese propuesto de la calle también estaría a favor. Creo en la institución reelección. Ajá. Creo que se le puede limitar con un periodo corto de tiempo más corto. Además, mira,
uno de los fantasmas que tiene la reelección es el riesgo de que el presidente en ejercicio, al intentar un segundo mandato, aproveche el poder del Estado y hasta el dinero del Estado en la promoción de su candidatura.
Tendría que renunciar. ¿No? Sabés que para poder hacer campaña tiene que renunciar antes del acto eleccionario.
Hay distintas fórmulas, ¿no? En Argentina, en Brasil y en Estados Unidos siguen en funciones y hacen campaña. Pero acá en Uruguay hemos encontrado la fórmula de hacer renunciar a los intendentes. Eso se puede buscar.
No, pero cuando Pacheco tiró su reelección, no renunció.
Claro.
Pero era otra cosa. Fue candidato y presidente a la vez, firme por un hombre firme, ¿no? Si me acordaré, ¿no?
Entonces, ese es uno de los temores de la reelección.
No, pero te iba a dar un dato final. Los liderazgos exitosos en las democracias occidentales, tomando en cuenta regímenes presidenciales y parlamentaristas, promedian 9 años y medio. Esto en los parlamentarismos es más fácil porque el primer ministro se mantiene en funciones en tanto tenga una mayoría. Pero ¿qué ocurre? Acá, en Uruguay, nunca podemos tener un liderazgo de 9 años y medio, no podemos llegar a eso porque, bueno, porque se lo prohibimos. Estamos pensando de que, bueno, si usted quiere seguir, venga dentro de 5 años. Dentro de 5 años el tipo es más viejo, tiene un montón de...
Al otro día también es más viejo.
Es más débil. No, es cierto. Es mucho más débil y con una serie de batallas perdidas es bastante más complicado.
Ahora, les recuerdo que el punto de partida de esta conversación hoy es la resolución del directorio del Partido Nacional.
Yo quiero volver a eso. Pero bueno, que se doy la derecha siendo el Partido Nacional.
Te agradezco mucho la posición que me...
Esteban primero, dale.
No, yo quiero volver al planteo original. ¿Por qué el directorio en este momento preciso saca esta declaración? No es porque haya un empuje de debate reeleccionista. Han aparecido diferentes opiniones, pero es porque uno de las figuras más connotadas de más prestigio del Partido Nacional, como es Carmelo Vigalín, un hombre que en su departamento es un, no es un patriarca, porque patriarca es otra cosa, es uno que realmente ha revolucionado forma de gestión. Ha transformado un departamento que nadie sabía bien si era un departamento o un agujero en el centro del país, lo transformó en un centro cultural, en una cantidad de cosas. Por lo tanto, el pronunciamiento de Carmelo Vigalín apoyando la reelección fue lo que determinó que el directorio del Partido Nacional sacara esta declaración. Yo creo que tendríamos que hacer un debate sobre la reelección, que es un debate con otras características.
Jugó otro, tengo la impresión de que hay otro dato arriba de la mesa que también tuvo su incidencia, esa advertencia que hizo Ignacio de Posadas, de que él tenía la certeza de que desde el Frente Amplio alguien iba a venir a proponerle al Partido Nacional una fórmula de reforma de la Constitución que incluyera la reelección y algunos otros cambios que sí podrían interesar.
Pero
a los
claro
blancos,
que se
¿no?
hizo, o sea, que se hizo en el boca a boca, en el ¿qué te parece si lo hiciéramos así?
Y entonces ahora el director es
no está hablando
no,
en el aire,
definitivamente ¿no? No vamos a aceptar nada de eso. Si claro. viene la reelección, la respuesta es no.
Ahí está. Yo sé que en política uno de los más graves errores es actuar por reacción. Decir, voy a cometer un grave error. En estos momentos estoy en época de confesiones.
Se ven muchos pecados, Esteban. Muchos pecados.
Porque yo me guío por aquel principio de Mark Twain de que el cielo me gusta por la temperatura, pero el infierno por la compañía. Entonces hago méritos. Yo cuando veo tanta desesperación, tanta ferocidad en cuanto al tema contrario a la reelección, yo que a mí, digo, lo pienso, veo todas sus cosas positivas y negativas y tengo una visión, coincido bastante en lo que decía Chasquetti, me parece que hay que mirarlo en el contexto internacional, hay muchos países donde democráticos totalmente donde hay reelección, muchos países, la reelección por periodo de 4 años, no es una cosa, un sacrilegio democrático para nada. Pero, ¿qué va a hacer? Yo veo la oposición tan desesperada en contra que me viene una gana loca de apoyarlo.
¿Sabes qué?
Bueno, yo creo que es muy malo actuar por reacción, como decía un amigo mío que tengo a mi izquierda, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos que deben separarse y que creo que en este debate no lo hemos separado bien. Uno es el tema de la reelección, si en sí mismo es buena o es mala, y otra es el presunto dulce que se ofrecería al Partido Nacional para que apoye de alguna forma esa reelección. En cuanto a la reelección en sí mismo, yo coincido con lo que decía Esteban, y tiendo a no coincidir con lo que decía Daniel, ¿no? En el sentido de que la reelección tiene un punto, un elemento, algún aspecto que podría considerarse no totalmente democrático. No siempre dejar pasar 5 años implica que la persona vuelva más débil. Don Pepe vino mucho más fuerte. Claro. La segunda presidencia de Don Pepe es mucho más importante que la primera, desde luego, ¿no? Por supuesto, el país había cambiado mucho de 1904 a 1911, pero el país había cambiado mucho. De modo que yo, contra la reelección en sí mismo, ¿no? No tengo ningún tipo de prurito en contra. Lo que sí tengo en contra es que se desmonte todo lo que hemos avanzado en claridad de aclarar qué es lo que el ciudadano vota, ¿no? Y volver atrás a los candidatos múltiples donde yo voto a fulanito y mi voto va para menganito.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Sí, porque esa podría ser una de las formas
claro,
de dulce, ¿no?
Ese dulce yo no lo quiero.
Claro, que se eliminara el balotaje y que se permitiera de nuevo que los partidos fueran con más de un candidato presidencial.
Exactamente, y la posibilidad de acumular por sublistas y todo, que puede ser que al Partido Nacional le convenga por la cantidad de caudillitos y que tiene el interior y todo lo demás, pero para el país sería desastroso. Sí. Yo tengo como timbre de honor que fue el Partido Nacional, concretamente fue el doctor Lacalle, el que impulsó a la salida de su gobierno esta reforma constitucional, que fue durante mucho tiempo bandera de la izquierda de clarificar el voto y decir, bueno, elecciones internas y candidato único por partido. Y de eso no me bajo.
Yo tampoco.
Aunque se reelija 40 veces.
No sacrifico esos valores democráticos y de claridad política por ninguna causa.
Pero acá hay varios levantando la mano, me parece que el debate sigue. A ver, el tema sigue siendo la resolución del directorio del Partido Nacional de este lunes, fijando posición con respecto a una reforma constitucional que incluya la reelección. ¿Cuál es esa posición? no, definitivamente no, un acuerdo que alcanzaron todos los sectores blancos ante las versiones que circulan de que se podría llegar a proponer un proyecto de reforma constitucional desde el oficialismo, que además de incluir la reelección, que algunos sectores Frente Amplistas están impulsando, también incluyera otro tipo de disposiciones que podrían servirle, interesarle a los partidos tradicionales.
Sí, yo en cuanto a la reacción y demás, sugiero la lectura de un artículo publicado en Brecha, a fines de 2006, que se titula La controvertida oferta presidencial de Frente Amplio de Guillermo Waxman, donde, contrariamente a lo que dice Esteban, hace una extensísima lista de pronunciamientos durante el 2005 y 2006 de las principales figuras del Frente Amplio a propósito de la reelección. Desde el hermano del señor presidente de la República,
no fue así,
pasando por el ministro Mujica, por el senador Corseñac. Todas ellas, todas estas reflexiones, parten de un error. La reelección se plantea como un problema de las candidaturas del Frente Amplio. Y ese es el error más garrafal que puede cometer el Frente. Es decir, meter al país en una reelección porque hay un candidato reelegible me parece un absurdo y una barbaridad. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio debería aprender de la experiencia que tuvo a nivel de política internacional. Por ejemplo, cuando pensaba que podía rearmar todo un Mercosur político porque había ocasionalmente o transitoriamente un presidente de izquierda en Brasil y un presidente de izquierda en Argentina. El problema es que una cosa es lo permanente y otra cosa es lo transitorio. Decía Mujica, la reelección nos arreglaría un problema de la gran 7, la 7D empieza con P, no me gustaría repetirlo acá, hasta el propio Corseñac, que se manifiesta contrario a la reelección, pero termina diciendo, bueno, si no hubiera otro candidato y tuviéramos la seguridad que Vázquez gana, quizá la apoyaría. Es decir, acá no se puede meter al país en una reforma de este calibre pensando que Vázquez va a ser eterno toda la vida, porque pasado mañana puede haber otro presidente de otras características, de otro partido, y que va a ser el Frente, derogar la Constitución.
Yo creo que no podemos estar reformando la Constitución todas las legislaturas, que es uno de los graves vicios de este país. Este país debe tener el récord mundial en reformas constitucionales. Por ejemplo, Estados Unidos, que es un modelo de democracia sin duda desde el punto de vista político, nunca modificó su Constitución. Tiene la misma que tenía al principio. De hecho, algunas enmiendas, pero
que son fundamentales.
No, algunas enmiendas importantes, claro, obvio. Digo, una guerra civil de por medio, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, básicamente es el mismo texto constitucional, ¿no? Nosotros, cada vez que tenemos un problema coyuntural, queremos reformar la Constitución. Eso en primer lugar. Ahora, si la Constitución se va a modificar para clarificar más el voto, para que se sepa más cuál es la voluntad, mejor cuál es la voluntad del ciudadano, y al margen de las conveniencias coyunturales que cada sector tenga, bueno, transaría, y con muchos reparos, con que se reformase. Pero así, donde se supone que para lograr el apoyo de la oposición se quiere volver para atrás a una serie de cosas que el propio Partido Nacional impulsó como un mejoramiento del sistema electoral. Yo di una charla, recuerdo, perdóname Emiliano, termino enseguida.
Me dice que lo perdone porque estoy marcando la hora.
Sí, yo di una charla en el año, sería 72, en el Praga de Mercedes, explicando cómo los partidos tradicionales se llevaban votos de todos los extremos del espectro político, ¿no? Y al final, digo, no se sabía lo que la gente votaba y nadie sabía a dónde iba a parar uno el voto. ¿Queremos volver a eso? Me pareció,
yo no voy a entrar en polémica, yo creo que la gente en este país siempre supo quién votaba. Con preguntar.
Daniel, perdóname un segundito, es que no se trata que la gente no supiera quién votaba, sino a dónde iba tu voto.
La gente sabía dónde iba su voto.
Yo voté a Garrote y me voté a Wilson Ferreira.
Bueno, la gente sabía que tomaba ese riesgo, ¿no? Votando a Wilson Ferreira podía salir a Garrondo. La gente lo sabía, era parte de las reglas de juego. Pero yo quiero hablar otra cosa.
Para mí,
quiero decir porque no me quiero quedar con esto. Para mí, el Partido Nacional comete un profundo error en no aceptar una negociación de estas características. Porque me parece que tiene más para ganar que para perder. Dadas las cosas como van, es probable que tengamos un segundo gobierno del Frente Amplio. Entonces, en verdad lo que el Frente Amplio está tratando de hacer es reformar la Constitución para que Vázquez presida ese segundo gobierno. Si todo marcha de esta manera, el Partido Nacional le va a ser muy difícil ganar la elección. Entonces podría aprovechar para modificar cosas que le den ventaja en el futuro. No sé si me explico, pero es un problema de cálculo y me parece que se están equivocando en el cálculo.
Como era inevitable, terminamos discutiendo no la resolución, sino la reforma constitucional y además la reelección, que son temas que pueden coincidir o no. Yo, en cuanto a principios generales, digamos que la última reforma constitucional fue hecho bastante a la medida de una coyuntura política para evitar y para determinar todas, determinada cosa.
Todas las reformas son hechas a la medida de
Yo lo que planteo es que esto es un debate que recién comienza, que en la izquierda tiene que tener una dimensión que no es solo la parte personal. Si la reforma constitucional incluye, por ejemplo, y se ensambla con la reforma del Estado, se ensambla con algunos mecanismos de democratización, yo creo que hay que discutirlo. Si se incluye el tema de la reelección, también habrá que discutirlo y será un debate que formará parte de la discusión. Ya está lanzado. Yo no decía, mencionaste un artículo, hoy escribo yo en Bitácora sobre ese tema reconociendo que ya está instalado en el país. ¿Por qué está instalado? En primer lugar, por las encuestas de opinión pública, porque el doctor Vázquez tiene 58% de apoyo.
Daniel Chaschetti, Esteban Valenti, Fernando Escriña y hoy como invitado otra vez acompañándonos Lincoln Maistegui. Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.